¿Recordáis la última vez que estuve aquí parado? Íbamos a hacer un estudio de Filipenses 4 en dos partes. Y si no te acuerdas, no te preocupes. Para eso estoy yo aquí, para recordarte cuál era la primera parte. El versículo que vamos a estudiar hoy es Filipenses, capítulo 4, del versículos del 1 al 9. Y quiero recalcar, perdón, del 4 al 9. Quiero recalcar que Higinio hoy ha hecho una introducción de lo que vamos a hablar hoy. Es increíble. Él habló de la paz de Dios con el Salmo 13. Así que recordad todo eso porque vamos a ayudar para que todo eso sea un reflejo de lo que la palabra del Señor nos quiere decir esta mañana. Hoy el Señor te quiere decir que la paz de Dios tiene que estar entre medio de nosotros. Así que acompañadme a leer Filipenses capítulo 4 desde el versículo del 4 al 9, no desde el 1, del 4 al 9. Y la palabra del Señor dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La primera parte hablábamos que Pablo aborda esta carta a la iglesia de Filipos, a los filipenses, de una manera muy interesante. ¿Qué pasaba? Pues voy a hacer un resumen de la primera parte de esta historia, porque esto lo podéis encontrar ya en la web, es una predicación pasada. Él hablaba que había un conflicto, que lo describe en los versículos del 1 al 4. Había un conflicto entre dos mujeres, dos siervas obreras del Señor, que es Evodia y Sintique. No explica qué conflicto había, pero sí estaba diciendo que estaba afectando, digamos, la comunión de la iglesia. Pero Pablo, si vosotros lo conocéis muy bien, Pablo te plantea que hay un conflicto, hay un problema, pero no se queda acusando el problema. Él empieza a describir cuál es la solución de ese problema. Y lo mirábamos en la prédica pasada, o en la predicación que me tocó hacer a mí pasada. La primera descripción que habla Pablo es que si tú quieres tener una buena relación horizontal, tu relación vertical tiene que estar muy bien. Y él utiliza la base de regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Lo primero que Pablo plantea es que tu relación vertical con Dios tiene que estar bien, tiene que estar saludable. Y si tú estás gozándote en el Señor, por eso dice regocijaos, si tu vida cristiana se está gozando en el Señor, entonces es una clara muestra de que tu relación vertical está sana. No digo bien, sana. Lo cual nos llama a que todo hijo de Dios tiene que gozarse en su Dios. Eso no quiere decir que vayas todo el tiempo alegre como una pandereta. No, no. Quiere decir que hay una relación con Dios. Hay una relación viva con Dios. Porque esa relación tiene que estar constante en la vida de los cristianos. La vida del cristiano es una vida de oración, de búsqueda de Dios, de dependencia de Dios, de lectura de su palabra. Y te puedo decir más cosas, pero eso creo que ya lo sabéis vosotros. Eso hace que te regocijes en Dios. Amén. Vale, lo he profundizado más en el anterior, así que os invito a que podéis reflexionar en eso. Luego dice Pablo, cuando tu relación vertical está muy bien, tu relación horizontal con los otros humanos, digamos así, irá bien. Y así plantea cómo ese conflicto entre Evodia y Sintique se puede solucionar. Primero dice, mirad vuestra relación con Dios. Y cuando tu relación con Dios está sana, es correcta, tu relación con los demás será de bendición. Y aquí hablábamos que eso no es muy fácil, porque tú puedes ser lo más amable, lo más cordial, lo más educado, lo más humilde, lo más bondadoso posible, pero a veces cuando te enfrentas con el mundo, con los hombres de afuera, o a veces de adentro, te devuelven sapos y culebras, como dice mi esposa. Pero ahí es donde tienes que mostrarse. Por eso dice Pablo, sea conocida vuestra gentileza en los hombres. Tú, como hijo de Dios, tienes que mostrarte como un hijo de Dios, como Cristo lo haría a los demás. Si a ti te devuelven lo malo, no te preocupes. Tu relación con Dios no recae. Y a veces la palabra afable o la palabra amable calla la ira. Esto lo conocéis porque es una sabiduría de Salomón. Y él hablaba, Pablo decía, todo esto funciona como si fuese una X. Si tu relación vertical con Dios funciona, tu relación horizontal con los demás irá bien. Pero Pablo también habla sobre que tenemos que reactivar, ¿qué? La oración. Todo esto acompañado de la oración. Entonces, ya te cerró un domingo. Ese es el resumen de la primera parte de este versículo. Y así como lo hemos dejado, sí, perfecto. ¿Ahora me escucháis bien? ¿O sí? Claro que sí. La relación vertical con los demás, como vuelvo a decir, está acompañado con la amabilidad, la comprensión, la empatía, la consideración, etc. Nos tenemos que conducir la relación con los hombres de acuerdo a nuestra relación con Dios. Porque muchas veces no es sencillo, no vamos a recibir palabras amables. El mundo está lleno de ira, sin ir muy lejos. A veces te pones en el semáforo y estás adelante y te quedas medio dormido, me ha pasado en la mañana, pone la luz en verde y atrás hay alguien que está desesperado un domingo en la mañana. Dices, ¿a dónde te vas el domingo en la mañana? ¿Qué desesperación? Y empiezan a chillar, me recuerdan a mi madre muchas veces, ¿no? Y tú dices, ¿pero por qué la gente está tensa? ¿Por qué la gente está alterada? ¿Qué pasa? Tú, como un hijo de Dios, eso no tiene que afectarte. La gente sí está tensa, pero tu relación con Dios hace que tu fortaleza de carácter siga siendo como Dios ha pedido que seas. Que tengas templanza, dominio propio, que muestres el carácter de Cristo. ¿Amén? Hermanos, pues ahí está, ya está. Ahora vamos a hablar sobre esta segunda parte. Pablo menciona que todo esto tiene que estar acompañado de la oración. Y vamos a abordar primero la oración para luego explicar la paz de Dios. Dice en el versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo oración y ruego con acción de gracias. El afán, una palabra que lo escuchamos o lo vemos en el Nuevo y el Antiguo Testamento. Afanosos, afán. ¿Qué es el afán? Algunos psicólogos describen que es una inquietud del corazón o del alma. Es algo interno, no lo podemos ver exteriormente. Es algo interno, es algo que da vueltas, nos preocupa. Estamos pensando en ello una y otra vez. A veces estamos preocupados en un círculo sobre algo y eso técnicamente nos tiene afanados. Y en otras ocasiones nos tiene cargados, preocupados y muchas veces concentrados. Porque estamos pensando en eso una y otra vez. Quieres hacer algo y aparece otra vez ese pensamiento. Es como un bucle. ¿Y sabes qué es lo curioso? El afán no se puede percibir de manera exterior. Es a veces algo interior que está en tu corazón, en tu alma, está en tus sentimientos. Y solo tú sabes qué es lo que está pasando. Yo sé qué es lo que está pasando. Pero el Señor te dice, no estéis afanosos. Que esas preocupaciones no dominen tu vida. Que esos sosiegos, es, no esté presente. Tenéis que estar descansados. Pero qué difícil es eso, ¿eh? Por eso Pablo aborda este tema. La palabra nos está diciendo que no estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras, ¿qué dice? Vuestras peticiones. Lo que te dice la palabra es que el cristiano que tiene que acostumbrarse a llevar sus problemas delante del Señor. Si un hijo de Dios no está acostumbrado a presentar sus problemas delante de Dios, es que su relación vertical está ahí. Es que esto no se puede grabar, pero he hecho el gesto de que está más o menos. Porque si tú tienes una relación con Dios, tu confianza con Dios es tremenda, tú vas y se lo cuentas a tu Dios. Pero si te lo guardas, es que no le tienes confianza a Dios. Esta es una relación, esto es comunión con Dios. Y aquí viene una pregunta que una vez me hizo alguien de los jóvenes. Me dijo, ¿acaso Dios no es omnisciente? ¿Acaso Dios ya no sabe lo que estoy pasando? Porque es necesario que se lo cuente, si Él ya sabe lo que estoy viviendo. Eso es un buen razonamiento, déjame decirte. Si Dios es omnisciente, Él ya debe saber lo que está pasando. Pero no se trata de lo que Dios sabe, se trata de que tú te acerques a Él y tengas relación viva con Él. Y una relación viva es una comunicación. ¿Y qué medio de comunicación tenemos? La oración. Y Dios, claro que lo sabe, pero Dios quiere que tú vayas y se lo cuentes. ¿Por qué? Porque eso genera una relación, un vínculo, una confianza. Y también le estás diciendo que, Señor, yo confío en ti, yo dependo de ti. Pero si no actuamos, si no estamos acostumbrados a poner nuestras peticiones delante de Dios, aunque Dios lo sepa, estás rompiendo esa confianza con Él. Voy a hacerte 4 ejemplos de confianza con Dios. 2 buenos y 2 malos, ¿os parece? Para que estén empatados. ¿Os acordáis de Jonás? Jonás se le pidió que haga algo, vaya y predique a Nínive. Él no quería. Y en vez de expresar lo que sentía su corazón, decidió desobedecer a Dios y se fue a otra dirección. ¿Qué pasó? Pasó que hubo una tormenta, lo iban a echar al mar y le pidieron, este es un hombre de Dios, Jonás, por favor, ora. Y adivinen qué, ¿Jonás pudo orar? Dice la palabra que no pudo orar. ¿Por qué? Porque su relación se había roto. Cuando rompes la relación con Dios, ¿cómo te cuesta doblar rodillas delante de Él? Otro ejemplo, Saúl. Saúl tenía un ejército poderoso, uno de los más impresionantes que tuvo el reino de Israel. Estaba frente al ejército de los filisteos. Había un hombre que los estaba insultando todo el tiempo. Vosotros ya lo conocéis. Y Saúl en ningún momento en la Biblia menciona que fue y dobló rodillas. Dice que tuvo miedo. No expresó lo que sentía. No llevó delante de Dios sus emociones. Tuvo miedo y se apartó. Y dice la palabra de Dios, en ese momento el corazón de Saúl se había alejado. Ahora los 2 ejemplos buenos. Abraham. Abraham le dice Dios, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham podía haber aceptado la voluntad de Dios porque él era una persona obediente. Pero en su corazón había algo y Abraham, ¿qué dice? Expresa lo que siente. Y de una manera casi, digamos, no tan educada, le dice Abraham a Dios, ¿por qué vas a destruir? ¿Acaso no vale la pena que haya 20, 15, 30 justos? Y Dios no es que dice, oye, Abraham, lo hago yo porque soy Dios. No, Dios le respondió todas las preguntas que Abraham le hacía. Y Dios le contestaba por qué lo iba a hacer. Porque Abraham no se guardó. Abraham expresó los sentimientos. Y eso es lo que quiere Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios, tú vas y se lo cuentas. Tú vas y enseñas lo que hay que decirle. El otro, que lo dejo en casa como tarea, está en Segunda de Reyes 19. El rey Ezequías. El rey Ezequías es muy curioso. Al rey Ezequías lo había, dice, rodeado un ejército temible, más fuerte que él. Es más, si entraban en la noche, lo iban a arrasar todo, todo. Y le mandan un ultimátum al rey Ezequías y le dicen por una carta, si no te rindes o entregas del pueblo, van a aparecer y van a morir todos. ¿Sabes qué hizo el rey Ezequías? Dice que cogió las cartas, fue delante de la presencia de Dios y puso las cartas ahí y oró y dijo, Señor, esta es la amenaza que hace a tu pueblo. En los siguientes versículos, inexplicablemente, no se sabe cómo, el ejército del rey Ezequías derrotó al ejército más poderoso y más fuerte que él. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que tú, lo que sientas, lo que vives o lo que esté pasando, preséntaselos delante de Dios. Pablo dice, sean conocidas, ¿qué? Todas tus peticiones. No porque Dios no lo sepa, sino porque Dios quiere que tú las presentes y empieces una relación. Todas. Pero aquí voy a poner una advertencia, mucho ojo. Ojo, como dice mi esposa, ojo, ojito. Así dice mi hijo, ojo, ojito. La palabra dice, sean conocidas vuestras peticiones. ¿Sabes cuál es el gran problema del cristiano moderno? El cristiano moderno va adelante de Dios, lo busca en oración al Señor cuando necesita algo de Él y le da también las indicaciones de cómo tiene que hacerlo y cómo tiene que resolverlo. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios no dice eso. Porque a veces nosotros oramos y dice, Señor, y entonces tú haces esto como dando órdenes, como si fuese un genio de la lámpara a Dios. Y no es así. Toda petición delante de Dios está marcada por la voluntad de Dios. Recordad esto. Toda petición delante de Dios está marcada por la voluntad de Dios. Y Dios te revelará cuál es su voluntad y su propósito cuando algunas situaciones no están bajo nuestro control. La palabra dice, sean conocidas, que Dios sepa de tu boca cuál es tu problema y seguramente Dios te revelará por qué estás pasando tal o tal situación. Porque Dios es justo. Dios por medio de su palabra dice, yo voy a mostrar mi voluntad a mis hijos de una u otra manera, pero la voluntad de Dios es perfecta, aunque nosotros no la entendamos. Aunque nosotros no la entendamos, la voluntad de Dios es perfecta. Y si eso crees y en eso confías, tu relación vertical está teniendo una relación sana con Dios. Y añade Pablo al final, ¿todo esto con qué? Con acción de gracias. Sí, porque a veces cuando oramos al Señor parecemos un menú de restaurante. Señor, quiero el postre, la entrada, el segundo. Amén. Y no es así. La acción de gracias es decir, gracias Dios por tu provisión. Gracias Dios por la salud. Gracias Dios por la familia, por el trabajo. Porque tú me darás siempre en actitud de gracias. Amén, hermanos. Sean conocidas todas tus peticiones, pero sobre todo, que se haga la voluntad de Dios. Pablo marca eso. Pablo indica en Filipenses que ese es el camino. Y hay una cosa que quiero recalcar. Y esto es algo que lo dijo Higinio hace un momento. El famoso versículo, que te lo sabes de memoria, que está en Mateo 11:28, que dice a todos, venid a todos los que estéis cargados y trabajados o cargados y cansados, yo los haré descansar. ¿Saben qué? Muchos cristianos utilizan este versículo para los nuevos cristianos y se olvidan que también es aplicable para todos nosotros. Porque ¿a quién le estaba diciendo eso Jesucristo? A la multitud, a sus seguidores y a sus discípulos. ¿Y qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo, si estáis cansados y cargados, características de una persona que está afanosa o que tiene un afán, dice Jesucristo, yo los haré descansar. Y esto es aplicable para los que recién llegan a Cristo como para el que lleva años y años en los pies de Cristo. Porque el Señor dice, es algo primordial que sepas que cuando tu petición sea conocida, tu afán sea conocida por tu Dios, Él te traerá paz y descanso. Y eso es lo que va a haber. ¿Cuál es el resultado de todo eso? ¿Cuál es el resultado de la mecánica de la oración según Pablo? Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Ese es el resultado de una oración adecuada delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento. Aquí primero quiero hacer una matiz. Estamos hablando de la paz de Dios, no la paz con Dios. La paz con Dios es, mira Señor, que muchos utilizan eso, yo no me meto en tus asuntos, tú no te metas en los míos. Y vivimos esos caminos separados y punto y ya está. No, eso no es. Es la paz de Dios. Y aquí viene un debate teológico. ¿Qué es la paz de Dios? Ya sabemos que es una matiz. Parece que al cambiarle solamente un conector, cambia la frase totalmente. No es con, es de Dios. ¿Y qué es esa paz de Dios? Pablo lo explica. Y Pablo es espectacular porque lo explica bien. Primero vamos a determinar qué es la paz de Dios. Primero lo que dice la Biblia, cuando tú vas rebuscando qué es la paz de Dios, lo encuentras que es algo exclusivo para los discípulos del Señor. ¿Y dónde lo ves? Cuando el Señor está cenando en el aposento alto, le dice a sus discípulos en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Y no es como las que el mundo da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús les dice, les voy a dar una paz que es distinta a la que el mundo da. No creas que la vas a entender, pero que sepas que es algo muy distinto a lo que vosotros conocéis. Y siguiendo en el aposento alto, más adelante, cuando el Señor habla sobre el discurso, sobre el mundo los aborrecerá, dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús les explica a sus discípulos que hay un tipo de paz que van a recibir. Y obviamente, y vosotros sabéis, que los discípulos, después de haber comido bien, pocos se enteran y casi ni se han enterado. Porque luego lo tiene que explicar otra vez Jesús antes de la ascensión. Porque cuando Jesús resucita y se presenta a los hombres que estaban caminando, ¿qué les dice Jesús? ¿Cuál es la primera frase que les dice? La paz sea con vosotros. Luego, 8 días después, cuando se presenta a todos los discípulos reunidos, ¿qué es lo primero que dice? No tengáis, la paz sea con vosotros. Y luego explica, les tiene que hacer entender a ellos que el Espíritu Santo que vamos a recibir nos traerá una paz distinta, porque Él ya venció la muerte en la cruz y había resucitado al tercer día. Entonces, Pablo coge eso y concluye diciendo, la paz de Dios es la paz que te da los que están en Cristo Jesús. Y aquí hago la primera pregunta de confrontación. ¿Tienes la paz de Dios? Qué calladitos. Amén, amén, un amén escondido escuché por ahí. Muy bien. Porque si tu relación con Dios está bien, tu amén tiene que ser firme, porque sí, la paz que Dios da es la paz que aquellos que están en Él. ¿Y qué es esa paz? No lo entendemos. Porque ahora lo voy a escribir. No lo vamos a entender. Pero Pablo dice, es algo que sobrepasa todo entendimiento. Pero una cosa sí sabemos, guarda nuestros corazones y nuestra mente. Me encanta Pablo, porque dice guarda, porque en esa época el imperio, lo primero que veían todos era el imperio romano. Todas las ciudades estaban militarizadas. Y el guardar es como poner una cerca, un cuidado, una protección, un blindaje, utilizando términos militares, para decir que alguien está cuidando todo el tiempo. ¿Qué cosa? Vuestra mente y vuestro corazón. Voy a compartirles algo. ¿Por qué vuestra mente y vuestro corazón? Acabo de decir hace poco que mi hija está en urgencias. Gracias a Dios, las cosas han ido bien. La paz de Dios nos ha llegado a casa. Pero fíjense el actuar humano. No penséis en mi hija, sino pensad en un familiar que está muy enfermo. Pensad en un familiar que está muy enfermo. Lo primero que pasa en la situación es que tu rutina cambia. Tu vida cotidiana ya no es la misma. Porque a veces tienes que ir al médico, tienes que ir a análisis, te internan, te mueves de un lado para otro, altera tu situación. En casa teníamos por un lado a Mati llevándola al colegio, por otro lado teníamos que ir a urgencias. Obviamente tu rutina cambia, ya no es lo mismo. Y cuando tu rutina ha sido alterada, lo segundo que pasa es que cuando la persona le tienes un afecto, empiezan a bailar tus sentimientos. ¿Qué quiere decir? Te da impotencia, no sabes qué hacer. Lo ves, ves que está sufriendo y dices, ¿cómo quisiera hacer algo? Pero no puedes hacer nada. Te confundes. Te preguntas por qué. A veces hay lágrimas. A veces hay desolación, tristeza, enfado. Tus sentimientos empiezan a bailar, como se dice. Y lo tercero que te afecta es tu mente. Porque tu mente te empieza a plantear realidades que no están presentes. Empiezas a imaginar, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Y cuando te das cuenta, ya has entrado en un círculo que ha alterado tu mente, tu corazón. Por algo que quizás tú dices, no tengo control sobre esa situación, pero pasa. Eso me ha pasado esta semana. Y ahí es donde el Señor te dice, mi paz guardará tu mente y tu corazón. No dejará que te desbordes. No dejará que tu imaginación patine. Te llevará a una realidad. Porque si tú confías en tu Dios, Él hará. Él hará. Y es algo que no lo podemos entender. Por eso Romanos 8:5 dice, los que están en la carne piensan como en la carne, pero los que están en el Espíritu, piensan en el Espíritu. Es algo que no podemos entender. Dios te da una paz, una tranquilidad en las circunstancias quizás más difíciles que puedas estar pasando. Y eso solo viene por medio de su Santo Espíritu que habita en nosotros. La paz de Dios, hermanos, no lo podemos entender. Hay una parte en la Biblia que Pablo utiliza el concepto similar. En Efesios, Pablo les dice a todos, y para ser más exacto, en Efesios 3, 17 a 19, les dice: el amor de Cristo, medid su anchura, su longitud, su altura y su profundidad. Y cuando la habéis medido, supera todo eso. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Coge un metro y mide ese metro. Mide la altura, la anchura, el amor de Cristo. Y cuando hayas terminado de medir, pues eso no te vale. Va más allá de eso. Y algunos quieren comparar con el amor de una madre, con el amor de un padre a un hijo, con el amor de dos enamorados, con el amor de dos casados. No hay, no lo podemos entender. Y Pablo dice, el amor de Cristo no lo vais a poder entender. Sobrepasa todo entendimiento. Y aquí lo mismo dice, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No lo vas a entender, porque Cristo ya lo dijo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que viene de Dios, en las circunstancias más complicadas, en muchas veces cuando las personas de afuera se están desmoronando, tú tienes al Espíritu Santo que te da fortaleza, que te da vida. Esa es la paz de Dios. Y esta mañana, la reflexión es que nosotros no tenemos que tener como máxima aspiración la paz de Dios, sino tenemos que tener que el Dios que da esa paz esté con nosotros. La máxima aspiración de todo cristiano es que no tener esa paz de Dios, sino que el Dios que da esa paz esté con nosotros. Tenemos que aprender, hermanos, a manejarnos con nuestra vida espiritual para que Dios actúe con nosotros. Y tu relación vertical está muy bien. No solo tu relación horizontal, sino tu oración y la paz de Dios estará con vosotros. Como ya estoy acabando, y a mí me gusta dejar tareas, os voy a dejar los dos últimos versículos para que lo reflexionáis en casa. Porque dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis de mí, esto haced. Y el Dios de paz, ¿qué dice? Estará con vosotros. Aquí voy a hacer una matiz porque esto es un poco peligroso. Peligroso porque a veces hay que enseñar estas pequeñas cosas. No quiere decir que a partir de ahora tu pensamiento tiene que estar enfocado siempre en todas estas cosas, porque no es fácil. Porque tú puedes salir diciendo, sí, voy a pensar en lo honesto, pero luego empiezas a pensar en la pizza que te vas a comer más tarde. No. Pero hay algo que tenemos que reflexionar y entender, es que Pablo te está diciendo, considerad estas cosas siempre. Considerad lo honesto, considerad lo justo, considerad lo puro, lo amable. Que en tu reflexión estén algunos de estos elementos. Porque cuando tu vida cristiana, tu madurez cristiana, va creciendo con estos elementos, ¿qué dice la palabra? El Dios de paz estará con vosotros. Eso es reflexionarlo en casa. Pero hoy, el tema de hoy, de esta segunda parte de la carta de Filipenses, ya les dije yo, que Filipenses es una maravilla de carta. Parece pequeñita, pero ¿qué enseñanzas tiene? Hoy, como ya parece que la temática va por ahí, es que Dios quiere que tengas su paz. Dios quiere que tus circunstancias, tus dificultades, sean presentadas delante de Él. Dios quiere una relación contigo. Pero eso no depende solo de Dios. Eso depende de ti. Si tú quieres una relación con Dios, que Él conozca vuestras peticiones. Si tú quieres una relación buena con Dios, que Él conozca vuestras peticiones. Y no para darle órdenes, porque a veces, seamos conscientes, oramos cuando nos va mal, cuando necesitamos algo. Ahí doblamos rodillas. Pero cuando las cosas están bien, hacemos la oración que a veces mi hijo me la hace. Señor, tú ya sabes. Amén. Y así no es. Eso no es. Una relación con Dios es que tú hables con Él. Y la oración es el medio que Dios ha puesto para hablar con Él. Amén. Amén. Que la paz de Dios esté con vosotros. Vamos a ponernos de pie y oremos.